Your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again.
Localizar a transportista no siempre es sencillo. ¿Qué onda?
¿Cómo estás?
Nada, pues qué batalla para contactarnos. ¿Cómo andas?
Bien, bien, gracias.
¿Nos puedes decir en qué prisión estás recluido?
Actualmente me encuentro en una prisión en Carolina del Norte llamada Rivers Correctional Facility. Relajado. Pasan rondizas ahí de vez en cuando, pero...
Suele hablar con nosotros por las noches desde su celda cada vez que logra conseguir un celular.
Y el uso de celular lo logramos llevar a cabo, pues ahora sí que no mediante sobornos, sino que introducimos los teléfonos por medio de drones.
¿Hay una ronda? Ahí interrumpimos un minuto, ¿no?
Sí, si se corta, si quieres también me regresas la llamada a este mismo número.
Un teléfono cuesta entre $3,000 y $5,000 aquí en la prisión.
Cuando nos conectamos con transportista, no tenemos mucho tiempo. Los guardias están siempre vigilantes.
Los guardias regularmente pasan cada 30 minutos haciendo un rondín, fijándose hacia las celdas, pero en algunas ocasiones, en condiciones normales, hacen chequeos de las celdas. Es cuando más cuidadoso debe de ser uno.
El mero hecho de hablar con nosotros implica un riesgo. Transportista decidió asumirlo cuando contactó a Detective, un equipo de periodistas que investiga historias ocultas de la realidad.
En caso de que te sorprendan con un teléfono, tienes que pagar 90 días de pozo, o sea, de aislamiento, y 41 días de tiempo bueno que te quitan. Esa es la pena a la cual no queremos llegar.
Entonces adelante, si quieres, practicando neando para no hacer hoyo.
Check the number and dial again.
En Detective me encargaron a mí, Meño Larios, averiguar quién era y qué nos quería contar transportista. Hablamos durante meses.
Bueno.
¿Qué onda? Cuidando que los guardias de la prisión no lo pescaran con el celular en la mano.
¿Pasaron otra vez?
Sí, ahí me disculparon, sigue todas las llamadas, pero sí, es un comando.
Lo que descubrí es que Transportista es una puerta a las historias ocultas sobre el mundo del narco y el poder político. Esta es la historia inédita de un hombre con un talento peculiar.
Yo soy transportista. Eso es lo que soy. Un piloto transportista.
Durante su carrera, Transportista trabajó con algunos de los narcos más temidos de todo el mundo,
incluyendo las horas al servicio de Arturo Beltrán, Amado Carrillo, Ramiro Mireles, etcétera. Muchos, pues patrones, después amigos, ¿verdad?
Al verificar los relatos de Transportista en documentos judiciales y medios, descubrimos que sus aventuras retratan 3 décadas de complicidades entre narcos y autoridades en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y República Dominicana. Y ahora, desde su encierro, Transportista busca réplica y revancha contra sus acusadores, a quienes califica como más bandidos que los narcos.
Estigmatizan al narcotraficante como responsable de todos los males de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Somos el crimen organizado para ellos, ¿no, señor? El crimen organizado son ellos, son las instituciones, son el verdadero crimen organizado.
Abrochen sus cinturones, ya vamos a despegar. Yo soy Meño Larios y esto es Transportista. El viaje de Transportista comienza a inicios de 1980.
Oye, y entonces ya de joven es que buscas este contacto ahí con la aviación. O sea, tu intención era obviamente que ser piloto comercial o como...
Totalmente sana. Comercial.
Recién graduado de la Escuela de Aviación en Estados Unidos, consiguió empleo como piloto del gobierno mexicano con la ayuda de su roomie en San Diego, California, que era sobrino del que fue presidente entre 1982 y 1988.
Hay una serie de circunstancias que permiten acercarme más pronto a la carrera.
En ese tiempo, Transportista, un veinteañero, estaba muy enamorado de una chica en Guerrero Negro en Baja California Sur. tanto que volaba con frecuencia en sus días libres en servicios aéreos presidenciales para pasar tiempo con quien deseaba fuera su esposa.
Mi noviecita de Guerrero Negro, mi primer gran amor.
Sin embargo, el noviazgo a distancia terminó como la mayoría, de la chingada.
Me traicionó, me engañó.
Con el corazón roto, transportista decidió ahogar sus penas al estilo Jalisco, de cantina en cantina y tomando cerveza, tequila y lo que le pusieran enfrente. Eventualmente, una de estas borracheras le acabaría trayendo problemas. Una mañana que le tocaba volar, transportista se despertó con una cruda de película. Intentó espantarla con dos cervezas en el desayuno.
Iba crudo, una tremenda cruda llevaba y... Y se me hizo fácil, fui a tomarme un par de cervecitas para alivianar la cruz de mi parroquia.
Para su mala suerte, justo en el despegue comenzaron las broncas. Cuando el avión estaba por elevarse y dejar la pista, se averió uno de los frenos.
Y por desgracia se reventó una balata, uno de los frenos, el freno derecho de un Golden Eagle, un Cessna 421. Se dañó el freno y se despistó. Al despistarme, pues, se produjo el incidente.
El avión se salió de la pista. Por fortuna, ningún pasajero ni la tripulación se lastimó, pero después de un incidente, se debe certificar médicamente a la tripulación.
Y ahí fue donde torció la mano la marrana y me apareció el grado de alcohol que traía, me suspendieron la licencia.
Sin trabajo y sin licencia de aviación, transportista regresó a Baja California Sur, su terruño, para intentar montar un taller de motocicletas. No tardó mucho en toparse un amigo de la prepa, que lo invitó a pilotear con su tío Chava, un propietario de avionetas que se usaban para mover pescado y mariscos en la región. Como el Chava no les pedía licencia a sus pilotos, transportista aceptó la oferta, porque quería volver a montarse en un avión y andar a miles de pies de altura.
Previo a todo esto, ya sabía yo quién era Chava Covarrubias, era un famoso piloto ensenadense. Se decía pues que transportaba marihuana al Chava, incluso ya había estado preso él también. Y era pues no secreto a voces, una leyenda urbana, creo yo, podría denominarse.
Y es que Baja California era zona clave para el tráfico de droga. Había mucho desierto para montar pistas clandestinas y oscuridad suficiente para hacer recargas de combustible. ¿Cuál fue tu primer jale en el negocio prohibido?
En mi primer servicio, ahora sí que el servicio del narcotráfico fue reabastecer un avión de gasavión, un avión que iba de regreso a Colombia. Me pagaron $7,000. De los cuales me dieron 4,000 y me quedaron a deber 3,000, me acuerdo.
Más temprano que tarde, a transportista le llegó la oportunidad de ascender. Un copiloto se echó para atrás unas horas antes de la vuelta, como se les conoce a los vuelos de los aviones cargados con droga.
Se supone que el filoso Saúl Romero iba a ir de copiloto con el Chava a cruzar Estados Unidos, pero creo que se asustó y argumentó que le dio diarrea. Entonces me dijo, bríncale, fe, tu oportunidad, órale, no le saques. Y para mis pulgas de inmediato le brinqué.
Esa noche, transportista se convierte en los ojos y oídos del Chava. Apenas despegan y para sorpresa de transportista, el Chava apaga las luces del Turbo Commander. Hace lo mismo con los sistemas de navegación. La aeronave ahora puede confundirse entre el congestionado tráfico aéreo del Valle Imperial de California. Volaban a ciegas. Sentado junto a su padrino, la mirada de transportista funciona como la de un búho. Al aterrizar en la pista sin ser vistos, entregan la mercancía. Es su primera vuelta.
Me dieron $25,000 aquella vez.
Desde ese momento, transportista entiende que la aventura está en sus genes y vuela a Baja Sur con muchos dólares en la bolsa y sintiéndose capitán de su destino.
Coronamos, como se dice, y regresamos. Todo bien, todo bien.
Al Chava también le gustó la frialdad y actitud de transportista.
Ahora sí que ya después de estar incorporado con el Chava, habiendo cruzado con él a los Estados Unidos, fue cuando me dijo el que estaba listo para las ligas mayores.
Al decir las ligas mayores, transportista se refiere a la época en que los capos mexicanos comenzaron a mover masivamente cocaína colombiana. En esos días, transportista recuperó su licencia y escaló de copiloto a capitán. Sus ingresos aumentaron a cientos de miles de dólares.
Entonces ya me recomiendan, me presentan y de ahí surge la primera vuelta para abajo de copiloto en un Kenner 200. No me acuerdo, eran 600 o 700 kilos los que se traían en aquel entonces en un Kenner.
Para el verano de 1989, transportista viajó a Ciudad de México para visitar en el reclusorio a dos colegas caídos en desgracia. Ahí conoció a Mao Carrillo Fuentes, también piloto y apodado por ello el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes estaba en ascenso para convertirse en el nuevo líder del narco en México.
A Amado Carrillo lo conozco en el reclusorio sur, en atención a un favor que le hago a Jaimillo Herrera, compadre de Amado Carrillo. Jaimillo estaba preso en el reclusorio norte y me pidió de favor algunas gestiones con Amado en el reclusorio sur. Cuando voy a dar con Amado al reclusorio sur,
transportista demostró ser muy útil para resolver las gestiones de Amado Carrillo.
Le hago muchos favores a Amado ahí en el reclusorio. Le sirvo de mensajero para muchas, muchas cosas. De ahí, pues, empieza mi amistad con Amado.
Hasta que un día Amado le pidió a transportista un favor más complejo: organizarle a un compadre una vuelta desde Colombia hasta el norte de México.
De ahí, pues, al grado de irle a hacer unos servicios a Cali, Colombia.
Y entonces ahí empiezas más como una especie de enlace mensajero por ahí con Amado. ¿En qué momento ya él te pide ayudarle con vueltas a Colombia?
No, es que esa primera vuelta era una vuelta para...
Los jefes en Cali eran los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela junto a Pacho Herrera. Este último recibió y trató bien a transportista por venir con el aval de Amado Carrillo. Tras conocer a los jefes, se apresuraron a llenar el Turbo Commander 980 con perico y combustible para explorar una nueva ruta entre Colombia y México. Solo había un problema. Transportista no había volado un avión como ese y tendría que improvisar, siguiendo los consejos que en otra situación similar le dio un compadre.
Y pues yo me aventuré a decir que sabía volar el Conquest cuando no sabía. Entonces hablo por teléfono con mi compadre, que él estaba en Mexicali y yo en Ensenada. Y ahí colgados horas y horas en el teléfono, tratándome de dar explicaciones de cómo operar esas turbinas, mandándome por fax en aquel entonces rollos y rollos de manual del Conquest 441. Y a final de cuentas, después de varias horas, me dice: mira, pinche compadre, ponle todo lo que diga off and on, nada más no botes el combustible y dale, cabrón, tú sabes y tú puedes. Y dicho y hecho, me aventé al ruedo y sí pude.
La suerte de transportista no duró mucho. A un par de horas del despegue, uno de los focos en el tablero les avisa que un motor presentó una falla.
Se nos dañó una bomba mecánica de combustible con 800 kilos de cocaína de Amado Carrillo.
El plan de vuelo a México no podrá cumplirse, pero aterrizar de vuelta en Cali tampoco es una opción por el exceso de carga a bordo. 800 kilos de cocaína, 1500 litros de turbocina y 3 tripulantes en un avión incapaz de bombear gasolina hacia el exterior. A transportista no le quedó de otra más que ponerse a dar vueltas como mosca para gastar combustible y estar en condiciones para un aterrizaje seguro. Mientras estaba en la maniobra, desde tierra le informaron de una noticia peor que la del motor descompuesto.
Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista aquí muy cerca de Bogotá.
Nos encontramos con la noticia de que habían asesinado a Luis Carlos Galán Sarmiento.
Ahí escucharon los tiros, mira.
Luis Carlos Galán Sarmiento era candidato a la presidencia de Colombia. Había sido baleado en un mitin en Soacha, un municipio cercano a Bogotá.
El otro Galán, mírenlo, allá está, mírenlo. Vestido oscuro.
El asesinato del candidato pone en estado de alerta a todas las autoridades colombianas. Transportista está seguro de que no podrá aterrizar sin poner en riesgo el avión y la mercancía.
Era un caos, se conmocionó el país completo. Tuvimos que ir a esconder el avión. Fui a Pereira, de Pereira a Palmaseca en Cali. Después ahí lo dejamos y nos tuvimos que esconder porque estaban allanando hoteles, casas. Puso fea la cosa.
Transportista no sabía cuánto tiempo lo tendrían escondido ni cuándo podría entregar la mercancía que los capos de Cali le habían mandado al Señor de los Cielos. Además, tenía otras razones por las que quería volver desesperadamente a México. Razones más personales.
Ahí se me complicó la vida, tuve que regresar a casarme porque mi primera esposa estaba embarazada de mi primer hijo.
Bueno. Puta, creo que pasaron los guardias. Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio. Dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. Producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos.